Hola gente, soy Erika y bienvenidos a Bliomanía. En el programa de hoy vamos a hacer un cómic versus serie. Es el primero que hago y va a ser de mi serie favorita o una de mis favoritas, The Umbrella Academy. Para los que no conocen, The Umbrella Academy es un cómic creado por Gerard Way, cantante y líder de My Chemical Romance. Y la serie trata básicamente sobre una familia disfuncional de superhéroes que se reúnen para resolver el misterio de la muerte de su padre y la amenaza del apocalipsis. Y con esta corta introducción, empecemos. Pero antes quería recordarles que si no vieron la serie o si no leyeron los cómics y lo quieren hacer, dejen el audio acá. Ahora sí, lo primero que quiero mencionar es que en el cómic es muy común los extraterrestres. De hecho, el señor Harvers, el padre adoptivo de los chicos, era uno. Los villanos, a tal punto que se muestran en la tele y todo. Los zombies, los robots, las mutaciones, etc., ¿no? De hecho, el primer villano que ellos derrotan es un zombie robot que construyó la Torre Eiffel y se escondió en su base para matar turistas y lanzar su rayo de muerte. En cambio, en la serie, los únicos peculiares son ellos y la gente que vivía en esa casa, básicamente. En el cómic también muestran un padre mucho más lejano con los chicos de lo que es en la serie. Al padre del cómic le da igual que haya muerto uno, que se haya perdido otro. Piensa que es un desastre Vania, piensa que son un desastre en general y lo único que hace es tomar nota de todo. La mamá, robot, no cumple la función que muestran en la serie, sino que es una cosa como mucho más lejana también. El que cumple esa función, que era de mamá robot, era el ayudante del padre. El mono, que ahora no me acuerdo el nombre, él sí cumple esa función de ir a los conciertos de Vania, de ayudar a Diego, de hablar con Cinco. Entonces, cuando muere en Chimpancé, que es como la muerte más fea que hay en el cómic, es cuando ellos sufren, no la muerte del padre. De hecho, en el cómic, el padre murió muchos años antes de lo que sería el comienzo del cómic. Ellos no se reúnen por la muerte de él, sino por un hecho X. Su segunda gran pelea es en un parque temático con otro robot loco que quería comer personas para mantenerse vivo. Lo interesante de esta pelea en sí no es que ellos pelean o cómo hacen, sino de que descubrimos que entre Dio y Vania hay algo mucho más importante de lo que se ve en la serie. De hecho, la serie nunca tomó esta parte. Pero entre Dio y Vania hubo algo como semi-romántico, que al final no fue, igual que el caso de Luther y Allison. En el final del cómic Talas, muestran como una pequeña parte en la que ellos eran adolescentes, tenían una banda de rock, estaban en contra de lo que el padre mandaba y el padre queriendo sacar esa mala influencia que era Vania para Diego, la manda a un colegio a París, un colegio de música, y a Diego le manda a seguir haciendo su rol de superhéroe, entre comillas, pero ellos no están de acuerdo e intentan escapar. Lo que pasa es que a la hora acordada para irse, Diego tiene que hacer una misión especial y no se termina juntando con Vania, que termina yendo al conservatorio de cualquier forma porque él se da cuenta que su destino era ese y el destino de Diego era seguir en la academia. Es algo como muy triste pensarlo de esa manera. Y no sé por qué no lo pusieron, porque a la vez es como algo muy lindo, no sé. Otra cosa que hubiera quedado lindo de los cómics explicar en la serie es que cuando a Cinco lo agarran, la Confederación, creo que se llama el grupo de viajeros del tiempo, lo convierten literalmente en una máquina para matar. Le quitan la sensibilidad, le quitan la emoción, le dan ADN de los asesinos más importantes de la historia y lo vuelven básicamente inmortal. Por eso él quería escapar y tratar de volver con su familia para ver si podía volver a sentir algo. Después de esas modificaciones, casi todo es muy parecido, así que nos vamos al segundo cómic llamado Dallas, que sería el comienzo de la segunda temporada de Umbrella Academy. En la serie, ellos empiezan en una línea temporal diferente cada uno. En la serie, ellos empiezan justo donde terminaron, derrotando a Anya 2 semanas después, en la que ella se despierta y se da cuenta que no tiene memoria. A la vez descubre que tiene hermanos, especialmente porque Allison la cuida y las visita. Cinco se comporta como un viejo de 70. Sanse o Klaus se la pasa bebiendo y drogándose. Y Diego hace guardias como siempre, Luther está viendo la tele. Como que a pesar de que salvaron literalmente el mundo, no son una familia unida. Acá es donde aparecen Hansel y Chacha, que son extremadamente raros, pero no tendría una buena idea de cómo explicárselos. Es muy distinto a lo que muestran en la serie. Y está bueno porque le da como un tinte distinto a cada uno, ¿no? Como que está Hansel y Chacha de la serie y está el Hansel y Chacha del cómic, que son totalmente distintos. En fin. Chacha y Hansel secuestran a Klaus y al darse cuenta que está totalmente dado vuelta, está drogadísimo y no siente nada, lo matan sin darse cuenta. Y es una parte muy divertida porque lo matan y Klaus conoce a Dios. A Dios en un formato en blanco y negro, donde Dios es un vaquero en el medio del desierto. Es rarísima esa parte. Y me gusta porque todo lo que tenga que ver con cómo podrías ver a un Dios distinto a la filosofía religiosa de otra forma, me gusta, me copa. Y muestran como que Dios no le cae bien a Klaus y le dicen, vos no vas a morir porque yo no te aguanto. Y Klaus está como, vos no tendrías que creer a todos tus hijos por igual. Y es como, no, a vos no te quiero. Entonces lo vuelve a revivir y Klaus se vuelve a matar y lo vuelve a revivir. Y en fin, Klaus obliga a Chacha y a Hansel a matarse entre sí y se va con Luther, que trató de ir a salvarlo y no le salió porque con el sobrepeso y todo eso no estaba en forma para ayudar a alguien. Y acá hay que hacer un paréntesis aparte, porque aparte de que Klaus es un personajazo en cualquier lado que lo veas, en la serie, en el cómic, es increíble. Tiene altos poderes en el cómic. Es increíble los poderes que tiene. Porque no solamente habla con los muertos, sino que puede volar, puede teletransportar su mente a cualquier objeto, puede teletransportar su mente a cualquier persona y hacer que haga lo que él quiera. Puede hacer campos de fuerza mental. Es mucho lo que puede hacer. Y no hay una mención a su otro hermano. Hay una mención de cuando son chiquitos, pero cuando son grandes no. Es una pena porque me gustaría verlo. No sé si en el cómic 3 aparece, pero lo dejaremos para más adelante. Luego todo es medio parecido, excepto que Klaus, cuando viaja al pasado y va a la guerra, va con Diego y con Luther. Luther se termina ocultando en el desierto o en esa parte, pero Diego ayuda en la guerra. Y algo también como wow, es que Klaus tiene una hija en el pasado. Eso supongo que en algún momento va a repercutir en el futuro, porque la hija va a ser mayor cuando él vuelva. Y también dice claramente que no es homosexual, cosa que eso deja confundido a muchas personas, más a los que vienen de la serie del cómic. Creo, ¿no? Pero en el cómic deja muy confundido a Luther. Y a la vez como un poco raro para nosotros. Ya yendo para el final, en la que hay que ver si matan o no a Kennedy, la que termina matando a Kennedy es Allison, porque la comisión, la misma comisión de 5, le amenaza de matar a la madre de 5 un día antes de que él nazca. Eso a ella le da medio igual, porque no es que le caiga bien 5, pero 5 le advierte que si él no nace, Luther tampoco iba a nacer, ya que él y Luther son gemelos o mellizos, gemelos. Son de la misma madre, ellos dos sí son hermanos. Y es como, vos tenés como esa mirada de la serie de Luther y 5 y decís, estos no son hermanos ni en pedo, porque hasta cuando son chiquitos son distintos. Y ahí me dejó re confundida. Por eso está bueno. Está bueno las dos miradas. Ya yendo como para el final y la reflexión de esto. El cómic es buenísimo. Tiene como cosas. Nada que ver con nada. A mí me mataron los personajes. Me volví a enamorar de de Umbrella Academy viendo el cómic. Me encantaría leer la tercera, pero no. Vamos a respetar el orden serie-cómic. Y ver las diferencias, que seguramente debe haber muchas, que leer el cómic y después decepcionarme porque no apareció tal cosa, no apareció tal otra. No, no. Primero voy a ver la serie. Y la serie también tiene lo suyo. Tiene más bien desarrollados los personajes, tiene una unión más buena, tiene esas batallas épicas que en el cómic no se pueden hacer por obvias razones. Ahí las batallas son copadísimas, con música de fondo, con ellos comentando, con la mirada alegre de 5 mientras le pega un hachazo a otra persona. Para mí es increíble. Los actores también. Y en el cómic también son increíbles. Es algo, es como un 5 estrellas todo. Hace mucho que no leo cómic y quedé como wow. Son increíbles los dos juntos. Y ya yendo para el final del programa, quería recomendarles el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que lo leí literalmente hace media hora. Terminé de leerlo y les juro que me tatuaría todo el libro. Hace mucho un libro no me atrapaba así. Es increíble todo lo que se parece. Esa sociedad distópica a la sociedad que nosotros tenemos y pensar que ese chabón es del siglo XIX y de 1940 debe ser, lo hace todavía más raro. Y a la vez también es medio extremista, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad atravesada por las imágenes y la pantalla, pero tenemos esa cosa de disfrutar un poco la vida. Sinceramente, este libro, cada vez que lo repaso, me hace pensar cada vez más cosas y más cosas, me hace analizar muchas cosas de la sociedad, muchas cosas mías, muchas cosas que veo en otras personas. Y es increíble que un libro pueda hacer tanto. Por eso es tan bueno, es un libro que te enseña a entender otros libros. Es increíble, y aparte es una ficción. El chabón se inspiró en muchas cosas sobre sociología, se nota, y está inspirado en ese libro. Este libro es uno de los más vendidos, y ya entiendo por qué, porque muchas veces los libros más conocidos no son tan importantes o tan reveladores como este. Pero este pertenece más o menos a la gama de 1984. En el sentido de que analiza la sociedad desde afuera o que te hace pensar otras cosas. Por eso es mi recomendación del día y es un poco para bajar lo gracioso que es el cómic de Umbrella Academy. Aunque también te hace pensar muchas cosas Umbrella Academy. Bueno, con esto me despido. Que tengan feliz semana.